minutos, el mediodía 12 minutos, numeral a Min Minas, le digo, es el ministro de Minas, Diego Mesa, que está con nosotros, señor ministro. Muy buenas tardes, qué gusto tenerlo aquí en Sigue la W.
Buenas tardes, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Bueno, vamos a leer algunos comentarios también en el YouTube Live, ya hay muchas personas que le están empezando a escribir, le preguntan por los yacimientos de gas offshore en el Caribe, le están preguntando, sobre transición energética, pero mire usted, ministro, yo sí quiero arrancar con esa pregunta que le dejó Julio así en punta, justo cuando usted estaba llegando aquí a la cabina de la W, y es estos nuevos minerales, porque claro, se habla de litio, pero también hay que hablar de coltán, pero también hay que hablar de níquel, aunque bueno, nosotros sí tenemos minería de níquel aquí en Colombia. ¿Cuál es la realidad sobre la prospección que tiene el país sobre estos nuevos minerales que pueden convertirse pues una fuente interesante de recursos, más aún cuando ya se habla de otros sectores mineros que se van a ir apagando?
Así es, Juan Pablo. Yo creo que una de las grandes oportunidades que tiene el país para las próximas décadas que arrancamos en este gobierno es la diversificación de la canasta minera. Como usted bien lo dice, y que era parte de la pregunta también de Julio en su trino, tenemos que empezar a pensar cómo el sector minero deja de depender tan altamente del carbón y se diversifica para los minerales del futuro, que son justamente, y está relacionado con lo que mencionaba Paola, con la transición energética. Antes de responderle a prospectividad específicamente, le dejo esta frase: sin minería no hay ni transición energética ni lucha contra el cambio climático o descarbonización, justamente porque todos los equipos, como los vehículos eléctricos, las baterías, las turbinas eólicas, los paneles solares, los electrolizadores, requieren de minerales para poderse construir. Usted me pregunta por prospectividad. Entonces, teníamos dos políticas públicas en el sector minero que eran las principales para nosotros. Una, formalización minera, si quiere ahorita hablamos de eso, y diversificación. ¿Qué podemos decirle hoy al país? Que hemos trabajado mucho en la diversificación enfocándonos en minerales metálicos que se requieren en la transición. ¿Qué se ha hecho en particular? Se sacaron por primera vez las rondas estratégicas mineras. Esto era una figura que estaba desde el año 2012, que no se había reglamentado. Ahí decidimos construir sobre lo construido y pusimos en operación estas rondas estratégicas. La primera fue de cobre, que la sacamos el año pasado. Se han adjudicado 5 bloques de cobre en Cesar y en el departamento de La Guajira. Posteriormente hicimos una ronda de fosfatos, que está también, digamos, de tanta relevancia ahora con el incremento en el precio de los fertilizantes, la guerra de Rusia en Ucrania, etcétera. Hicimos después una de oro, que la lanzamos en Toronto hace aproximadamente un mes y medio. Sí. Esas rondas quedan abiertas para que la gente, los interesados, hagan propuestas. El tema del litio va a ser totalmente abierto y transparente. Hoy no hay información suficiente para que digamos que Colombia tiene una alta prospectividad en litio.
Pero se habla de algunas zonas en Boyacá, de repente, incluso zonas de páramo en algunas circunstancias.
Que no se puede hacer ninguna actividad extractiva porque está prohibido por ley. ¿Dónde sí tenemos información de prospectividad importante? Lo que se conoce como los minerales críticos o las tierras raras, que son como el niobium, por ejemplo, son unos minerales que el 90% los exporta a China. Ahí hay una gran oportunidad porque Estados Unidos y Europa tienen un alto interés en no tener que depender tanto de China. Y eso se necesita para los paneles solares. ¿Dónde hay prospectividad ya comprobada? En el departamento del Bichá. Hay una empresa que se llama Auxico, que es canadiense, listada en la bolsa de Toronto, que está adelantando ya actividad de exploración y además complementa el programa de ellos, tener una planta de refinación de tierras raras o minerales críticos en la ciudad de Santa Marta, cerca al puerto. Eso es lo que está más avanzado, pero cobre, tenemos proyectos como Córdoba Minerals en Puerto Libertador, que también han adelantado una prospección bastante alta.
Níquel, más allá de lo que tenemos.
Tenemos ferroníquel, que es lo grande que tenemos Cerro Matoso, en Cerro Matoso, en Puerto Libertador y en Montelíbano, y es muy significativo. Y ahí, digamos, esa mina tiene muchos años más de vida. Yo creo que la gran apuesta, para ser concretos, es el tema del cobre. ¿Por qué? Los yacimientos de cobre arrancan en Chile, que es el principal productor mundial. Se extienden a Perú. Ya sabemos que están en Ecuador y que terminan en Panamá. Y pasan obligadamente por Colombia.
Pero por el Chocó.
Pasan por Putumayo, pasan por Chocó, pasan por Antioquia, pasan por Cesar y pasan por La Guajira.
Pero es una selva de bosques protegidos, ¿no? Por ejemplo, en el Chocó o en el Putumayo.
Donde haya áreas protegidas, no se puede hacer minería. Donde haya parques nacionales, ahí está prohibido. Pero pero hay varias empresas muy interesadas grandes, como por ejemplo Río Tinto, como por ejemplo BHP, que han estado en el país a través de lo que se conoce como Joint Ventures, uh-huh. y me lo expresaron directamente en Toronto. Queremos llegar a Colombia como operadores. Entonces, ahí hay una gran oportunidad hacerlo con los más altos estándares ambientales, sociales, técnicos, por supuesto. Donde no se puede hacer minería, pues está prohibido por ley. Ahí no tiene por qué haber ninguna actividad extractiva.
Sí, lo importante es que paguen regalías, ¿no, ministro? Porque la empresa esta, la mina de cobre en Chocó, uh-huh. que duró como un montón de años sin cumplir con estos compromisos. Y usted hablaba de cambio climático, ministro, y precisamente quiero preguntarle por esa proyección que tiene el gobierno entrante de acabar con la minería, pero específicamente con el tema de la exploración de carbón. Y por eso le hago entonces la siguiente pregunta que hizo Julio a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué va a pasar con las finanzas de Colombia cuando no se siga produciendo y vendiendo carbón?
Muy buena pregunta, Paola, y si me permite, ampliamos un poco el contexto y la extendemos al tema de hidrocarburos, que también es un punto de discusión, porque se ha hablado, digamos, o de parar la exploración futura o no firmar contratos. Entonces, y lo complemento porque el tema de cambio climático es muy importante en esta discusión y darle un contexto a los oyentes. Entonces, voy a arrancar primero por la parte económica, que fue la pregunta de Julio, y en lo que usted hace énfasis. El sector extractivo de Colombia es absolutamente crítico para la estabilidad macroeconómica del país. ¿Por qué digo esto? Miremos las cuentas nacionales y después vamos a un ejemplo concreto, digamos, para el ciudadano a pie. Uno, exportaciones. Carbón sumado a petróleo representan el 56% del total de las exportaciones del país. O sea, no tener esas divisas generaría un problema en la balanza de pagos y en la balanza cambiaria, seguramente viendo una mayor apreciación del dólar. Dos, la cuenta de capital, que es tan importante. El 34% de la inversión extranjera directa llega al país a través del sector extractivo. O sea, no tener también esta oportunidad, vamos a tener un peor problema también en materia de divisas, porque se nos va una de las fuentes de divisas, que es el sector extractivo. Tres, las cuentas fiscales. Solo el petróleo, y cuando le sumamos el carbón, estamos entre el 15% y el 20% de los ingresos corrientes de la nación, lo que financia el presupuesto general de la nación año a año, sin contar las regalías. Las regalías se distribuyen directamente a los entes territoriales, a las gobernaciones y las alcaldías. ¿Qué representan hoy las regalías? Que son más o menos 80% petróleo, 20% minería y casi que el 80% del total de la minería es carbón. Eso representa 1 de cada 3 pesos de los presupuestos de inversión de las alcaldías y las gobernaciones. O sea que sin ese ingreso no habría para construir escuelas, vías terciarias, programas sociales en los entes territoriales. O sea que por donde uno lo mire es absolutamente crítico. Tema de cambio climático. Y aquí hay que uno tiene que ser.
Pero, ministro, permítame ahí, lo interrumpo un momento, porque es que eso que usted está mencionando es muy importante, porque además la vicepresidenta electa, Francia Márquez, durante la campaña siempre enfatizó mucho en que sí, las regalías son importantes, las regalías petroleras y mineras para las regiones, pero que eso no se había visto nunca, que nunca se ha visto, por ejemplo, una región como Chocó, que tiene importantes recursos de regalías, pues un desarrollo en materia, como usted dice, por ejemplo, de educación, de vías terciarias, de salud, lo que sea que se pague con las regalías. Entonces ella dice, ¿para qué seguir apostándole a una industria que nunca le ha servido a Colombia?
Pues hay que hablar con las cifras y explicarle a la señora presidenta electa la importancia de las regalías. Pero digamos que hay parte de un reclamo válido en lo que dice la vicepresidenta, y es que en el año 2011 hubo una reforma al Sistema General de Regalías, y en esa reforma se le quitaron unos recursos muy significativos a las regiones productoras, y eso causó un malestar enorme. Yo lo veía cuando íbamos al territorio y nos decían, si aquí vienen a extraer hidrocarburos, a extraer minas, y a nosotros no nos dan nada. Claro, se le rebajaron los recursos. ¿Cuál fue una promesa de campaña del presidente Duque que cumplimos? Una reforma constitucional al Sistema General de Regalías. ¿Qué hicimos ahí? Las regiones productoras recibían el 11.7% de la bolsa de regalías. Se las subimos a 25%, o sea, más que se las duplicamos. Y teníamos que tomar una decisión también de política pública que era compleja, y era decir, no le podemos bajar las regalías a las regiones no productoras, porque parte de lo que hizo en 2011, que en ese momento se usó un concepto que después se llevó a otros ámbitos, era repartir la mermelada en toda la tostada. ¿Eso qué quería decir? Que le llegaran regalías, no solamente a los productores, sino a los no productores, pero se le terminó bajando mucho a los productores. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Pues bajar a los no productores es meternos en un lío, porque si usted le dan algo hace 10 años, ¿cómo lo van a quitar ahora? ¿Qué dijimos nosotros? Vamos a bajar los ahorros en el sistema. ¿Y esto por qué? Los ahorros en el sector de extractivo en países desarrollados tienen un fin, y es garantizar un ingreso intergeneracional para que siempre todas las generaciones futuras tengan ese ingreso en países desarrollados, como Noruega, como Dinamarca, etcétera. Pero en Colombia, que somos un país que a pesar de ser de ingreso medio tiene unas brechas sociales muy grandes, pues no podemos darnos el lujo de ahorrar para futuras generaciones si las generaciones actuales no tienen acceso al servicio de agua y saneamiento básico, no tienen acceso al servicio de energía eléctrica, no tienen las necesidades básicas satisfechas. Entonces bajamos el ahorro, bajamos el presupuesto para la operación del sistema, y así logramos mantenerle a las no productoras subiéndole a las productoras. Se creó la asignación ambiental por primera vez, se subió a ciencia, tecnología e innovación, se le subió a los municipios más vulnerables, que son categoría 5 y 6. Entonces, eso lo hicimos y hoy se está viendo. Usted habla hoy con un alcalde de un municipio productor y agradece que hoy tiene unas acciones directas que se le han casi que duplicado, además porque el presupuesto es bastante significativo.
Ministro, yo, hablando de regalías, y ya vamos a empezar a entrar en otros temas como petróleo, fracking, etcétera, pero hablando de regalías y de minería, yo quiero que nos detengamos en un producto minero del que poco se habla, pero que es una realidad para nosotros, las esmeraldas. ¿Es verdad que las esmeraldas pagan muy poquitas regalías, o en muchas ocasiones ni siquiera están pagando las regalías que deberían pagar esos productores, y nos están metiendo un gol, o le han metido un gol al Estado y a los colombianos de poderosas dimensiones?
No, las esmeraldas tienen que pagar regalías y las están pagando.
Pero
y aquí le voy a contar para que la gente lo tenga, digamos, en el radar. Y esto no es de Colombia, es de todos los países. Sí. Las regalías generalmente, el canon que se cobra depende del mineral. Es un porcentaje del valor de la producción. Y generalmente tanto los minerales preciosos, metales preciosos, como las esmeraldas tienen un porcentaje de regalía que va a ser más alto, por ejemplo, que la regalía que se paga en materiales de construcción, piedra caliza. Entonces, efectivamente, las esmeraldas pagan. Que puede haber preocupaciones en que esa liquidación no esté reflejando lo que verdaderamente se extrae, seguramente, y eso es algo que siempre preocupa y por eso es tan importante.
¿Comparte usted la preocupación de que no se estaría liquidando correctamente las regalías de las esmeraldas?
No la comparto, pero la entiendo perfectamente. Y aquí que quiero hacer énfasis, quiero decir que la Agencia Nacional de Minería, en el caso de los minerales, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el caso del petróleo y el gas, tienen un papel y una responsabilidad muy importante, que es la fiscalización.
Tienen que poner el ojo.
La fiscalización. Y cuando se encuentra, y ustedes ahora mencionaban, por ejemplo, el tema con Mineral Roble, que es la de cobre que queda en el Chocó, pues cuando se encuentra que hay una discrepancia entre lo que liquida la agencia respectiva y lo que se paga, pues hay que llevarlos, obviamente, a un proceso jurídico para que le paguen a la nación. Entonces, permanentemente se hacen fiscalización, visitas, se revisa que se esté pagando. En el caso de Minera Cobre, eso dio, obviamente, para un litigio donde tienen que pagar unas regalías y se está llegando a un acuerdo. Pero esa preocupación siempre va a existir, de que las empresas paguen efectivamente lo que tienen que pagar.
Y es, pero ministro, mire, volviendo a la pregunta que le había hecho anteriormente, aquí nos recuerdan en nuestro chat de YouTube Live, los oyentes, pues que en el caso, por ejemplo, de La Guajira, no se ha visto la inversión en el departamento después de que es de toda la industria que ha habido allá, después de que es uno de los departamentos más importantes en materia de minería, en donde está el Cerrejón, en donde está pues un montón de, donde hay un montón de cosas. Entonces, ¿qué ha pasado, digamos, en este gobierno de ustedes? ¿Qué vieron, qué avance vieron frente a las inversiones que hicieron las empresas que están allí y para ayudar a los departamentos con las regalías?
Y ahí la responsabilidad empresas y entes territoriales. Hay una situación bastante paradójica en La Guajira. Definitivamente La Guajira es uno de los departamentos más ricos del país. Tiene esa gran riqueza carbonífera donde está el Cerrejón, que es la segunda mina más grande después de Drummond, que está en el Cesar. Pero hoy va a ser, y esto nos ayuda para la discusión de ahora, el epicentro de la transición energética por el gran recurso eólico de vientos para generar energía. Pero es uno de los departamentos con menores índices de necesidades básicas satisfechas. Por ejemplo, ¿qué nos encontramos nosotros, Paola y Juan Pablo, cuando llegamos a La Guajira? Uno de los departamentos con la menor cobertura en energía eléctrica. ¿Qué dijimos del gobierno? No puede ser que ahora vamos a estar desarrollando parques eólicos y todavía haya una cantidad de familias en La Guajira que no tienen acceso al servicio de energía eléctrica. Hicimos una muy buena llave con el gobernador actual. Y dijimos, vamos a poner como prioridad...
Que ya no está con
el gobernador electo para este periodo.
Sí, porque el gobernador ahorita no está ahí. Sí.
Pero dijimos, vamos a poner La Guajira como prioridad en materia de electrificación. Y hemos incrementado de manera significativa el cubrimiento del servicio de energía eléctrica a través de regalías, a través del fondo para energización de zonas no interconectadas en el ministerio y a través de recursos de la gobernación. Entonces, claramente hay unas deudas ahí y uno no puede llegar a decirle a una región, ustedes van a ser los grandes protagonistas de la transición energética si no tienen energía eléctrica. Entonces son unas deudas históricas que yo creo que todos tenemos que cerrar y hay una gran oportunidad para continuar. Hicimos refuerzos en La Guajira, hemos llevado paneles solares, yo estuve recientemente inaugurando en el Cabo de la Vela, en Urumita, en Riohacha, en fin... Hay un avance importante en donde hemos incrementado de manera significativa la cobertura de energía eléctrica.
Ministro,
falta mucho.
Pero allí en La Guajira ha habido muchas quejas ciudadanas porque no se han hecho las consultas previas a las comunidades.
Aquí tuvimos a comunidades indígenas, sí señor.
Que ellos, lo que se está presentando es un enfrentamiento entre los mismos clanes familiares, porque algunos les ofrecen un dinero, a otros no les dicen nada, entonces eso se está convirtiendo en un problema, una bomba social ya en La Guajira, y definitivamente el tema de las consultas previas es importante, sumado a otro tema también allí en La Guajira, que es el desvío del río del arroyo Bruno también.
Mauricio, el tema de las consultas previas es absolutamente clave. Es además por ley, donde hay comunidades étnicas en el área de influencia de un proyecto, se tienen que consultar a las comunidades. Y esto lo han venido haciendo las empresas. Es un tema difícil, es un tema complejo, porque hay proyectos, como el caso, por ejemplo, de línea de transmisión, que hay que hacer una consulta con más de 220 comunidades. Y con cada comunidad hay que llegar a acuerdos en donde hay compensaciones por realizar el proyecto. Y el garante en ese sentido siempre va a ser el Ministerio del Interior, que es ante quien se protocolizan los acuerdos que salgan de las consultas. Pero ojo que esto es muy importante. Si usted no tiene la consulta previa protocolizada, usted no puede pasar a la segunda etapa crítica del desarrollo de un proyecto, que es poder entregar un estudio de impacto ambiental para la licencia. O sea, es un prerequisito radicar el estudio de impacto ambiental, tener consulta previa. Y si miramos, hay una cantidad de proyectos que tienen demoras porque no se han finalizado las consultas. Entonces, ¿yo qué puedo decir de lo que veo con las empresas? Las empresas toman esto muy en serio. Nosotros del Ministerio hemos venido dando acompañamiento a las comunidades, sobre todo en La Guajira, donde tenemos financiación de grupos sociales para que acompañen esas negociaciones. Entonces, es un tema difícil, es un tema complejo, pero que es absolutamente necesario porque las comunidades tienen que estar involucradas e incluidas en estos proyectos. Entonces, siempre va a haber quejas, seguramente una comunidad dice, a mí me compensaron diferente a la otra, hay que ver cuál fue la característica.
Han venido al Ministerio del Interior a protestar.
Pero ahí, y digamos, sin tratar de levantar polémica, y esto yo se lo digo mucho a las comunidades, que también es cierto, hay abogados que se tratan de aprovechar y de lucrar de este problema. Entonces van y le ofrecen algo a una comunidad que de pronto no tiene, digamos, las herramientas jurídicas para ellos ser sus propios voceros, y terminan contratando a un abogado que va a pedir un porcentaje de la compensación, y terminamos viendo unos grupos de abogados que se les volvió un negocio, y un negocio redondo en detrimento de las comunidades, hacer todo el trámite de consulta
ministro,
previa.
O sea, usted tiene absoluta tranquilidad de que dentro del proceso de instalación de estas gigantescas plantas eólicas, estos gigantescos parques eólicos, no hay problemas hoy día respecto a la consulta, y en realidad lo que están haciendo allí las empresas que están adelantando estos proyectos pueden ir con absoluta tranquilidad.
No puedo generalizar, Juan Pablo, porque tenemos más de 16 proyectos, tenemos líneas. Hay problemas, claro que hay problemas, hay inconformidad por parte de algunas comunidades, y hay diferentes ejemplos. Y digamos, a mí me ha tocado sentarme con empresas, Juan Pablo. Hay unas empresas que hacen las cosas muy bien hechas y que las comunidades las reciben, que se trabaja bien. Y hay otras empresas que de pronto no conocen el medio y llegan a tratar de implementar un nuevo modelo de relacionamiento y no les funciona. Entonces, muchas veces les decimos, venga, aquí ya hay empresas que lo han hecho bien, siéntese con ellas, aprendan, que ya hay una curva de aprendizaje. Entonces yo creo que es muy difícil entrar a analizar, sobre todo en La Guajira, que es tan complejo. En La Guajira hay una cantidad de comunidades étnicas, cada una con su propia cosmovisión, y seguramente empresas que lo han hecho bien, otras que lo han hecho regular y otras que lo han hecho mal. Entonces yo no puedo analizar que todas son perfectas o que todas son han hecho un trabajo, digamos, deficiente.
Sí.
Hay de todo y hay muchos proyectos. Entonces.
Numeral, nuestro numeral es Amin Minas Le Digo. Escribe con este hashtag, numeral Amin Minas Le Digo, @CNK10, numeral Amin Minas Le Digo, que si no sabe de minería, de bandas criminales y de las disidencias de las FARC, que mejor no se meta con ese tema, que es muy sensible. Y escribe también con este hashtag, numeral Amin Minas Le Digo, @TorradoJaime, que dice, numeral Amin Minas Le Digo, carbón, diamantes, oro, plata, esmeralda, sal, petróleo, coltán, y el país sigue sumido en la pobreza. No es sino echar un vistazo a dichas regiones para llorar de tristeza. Andrea, la escucha el ministro de Minas, Diego Mesa.
Bien, ministro, pues yo quiero retomar ese comentario del tuitero, porque es que realmente uno se ve desde hace años que se ha salido de control el tema de la minería ilegal. Usted menciona, bueno, no debemos depender del carbón, pero entonces hablamos del cobre, hablemos del oro, de las esmeraldas, y todo esto corresponde a un mercado negro en toda la región del Chocó, esas imágenes tan terribles donde se ven los ríos totalmente contaminados. Y incluso la Contraloría sacó un informe recientemente, hace como dos días, un día, donde dice que el 85% de la exportación de oro que hace Colombia proviene de la minería ilegal. Entonces, cuéntenos qué hizo el gobierno de Iván Duque para combatir la minería ilegal en el país, que está desbordada no solamente en este último periodo, sino desde hace años.
Muy buena pregunta, Andrea, y hay que partir en dos esa respuesta. Entonces, porque uno no puede caer aquí también en generalización. Nosotros hablamos de dos fenómenos. Uno, la extracción ilícita, digamos, la que tiene una vocación ilegal que se va a financiar grupos al margen de la ley. Y dos, hay una minería que se desarrolla de manera informal, pero que tiene vocación de legalidad, que generalmente son pequeños mineros, mineros de subsistencia, mineros artesanales. Entonces, la segunda política más importante en minería, yo hablé ahorita de diversificación, era la formalización. Entonces, voy a arrancar por ese lado y después tocamos el segundo punto. En formalización, ¿qué hemos hecho? Logramos diseñar e implementar un enfoque diferencial para la pequeña minería, que ha sido muy exitoso. Le voy a dar cifras concretas. En los últimos 12 años, o sea, tres administraciones anteriores al gobierno del presidente Duque, se formalizaron 6.400 mineros.
¿En qué áreas?
Eso ocurre en Chocó, en Antioquia, en Córdoba, en Cauca, etcétera. En este gobierno, después de haber en el Plan Nacional de Desarrollo implementado el enfoque diferencial, entender que yo no le puedo exigir a un minero de subsistencia, a un pequeño minero, lo mismo que le voy a exigir a una gran empresa minera que va a desarrollar un megaproyecto. Hemos formalizado 27.000 pequeños mineros. O sea, pasamos de 6.400 en 12 años a 27.000 en 4 años. Hicimos en 4 años 4 veces más de lo que se había hecho en 12 años. Y eso está concentrado en los departamentos que mencioné ahora. Y eso nos ha dejado, a mí me deja totalmente feliz, porque yo no sé qué política social más exitosa que generar empleo formal y bien remunerado. Cada uno de esos 27.000 pequeños mineros se vuelve en un mini o microempresario. Cada uno contrata de 20 a 40 personas para sus actividades. Pueden vender el oro de manera legal, entonces tienen que recibir el precio que es del mercado internacional, porque antes lo tienen que vender, como no es legal, lo venden por debajo. No los persigue la fuerza pública, dejan de usar mercurio en los ríos. O sea, tiene un impacto ambiental muy importante, porque el mercurio está prohibido en la normativa nuestra. Entonces ahí hay un gran avance y ha sido un trabajo arduo en las regiones donde hemos estado. Ahora, la extracción ilícita.
Que ese sí está.
Ese es uno de los
desbordado.
Grandes flagelos que tiene el país, porque es el principal responsable de la deforestación en el país. ¿Qué hemos hecho desde el año 2018? Esto no se hacía. Hicimos un convenio con la Embajada de Estados Unidos y con UNODC, que es la Oficina para el Delito y el Crimen de Naciones Unidas, y sacamos un reporte cada año con imagen satelital para que todo el país conozca dónde hay evidencia de oro de aluvión, que es uno de los más, digamos, que más se usa para hacer extracción ilícita. ¿Qué les digo del último reporte que lo publicamos con la embajada y con UNODC hace aproximadamente 3-4 semanas? Estabilidad en las hectáreas, que son muchas. Bajaron como 2.000 hectáreas, pasamos de 100.000 hectáreas donde hay evidencia de oro de aluvión a 98.000. Eso es muchísimo, 100.000 hectáreas donde se evidencia. Gran preocupación que se sigue evidenciando este tipo de extracción ilícita en algunos parques naturales, que es donde más le duele a uno porque son áreas protegidas como lo hablábamos ahora. Pero hay noticias positivas. Uno ahí también cruzando con donde hay títulos mineros y donde hay licencias ambientales, vimos que se redujo en cerca del 8% la extracción ilícita y que se aumentó en 15% la minería formal, justamente coincidiendo con esos 27.000 mineros formalizados. Entonces, esto es un flagelo que hay que seguir atacando, pero ahí no hay más que seguir apoyando la fuerza pública, que haya judicialización, que vaya a la fiscalía, porque esto al final se volvió simplemente en un combustible de la guerra.
Pero parece insuficiente porque, digamos, ya tiene el diagnóstico con esos convenios con la Embajada de Estados Unidos que usted nos dice, ya los tienen identificados. Pero ¿qué faltaría entonces para ir tras ellos? Porque parece insuficiente ese pie de fuerza.
Hay que seguir aumentando el pie de fuerza. El Ministerio de Ambiente lo acompañamos en la iniciativa que fue la Ley de Delitos Ambientales, donde se endurecieron las penas. Antes, por ejemplo, no había penas para la comercialización del mineral que era extraído de manera ilícita, solamente la extracción. Hicimos que se endurecieran las penas, que se duplicaran si eran en las protegidas. Aquí hay que seguirle dando recursos y herramientas a la fuerza pública para poder combatir, pero es muy complicado, porque si usted es un grupo al margen de la ley y usted sabe que traficar con un kilo de cocaína por aeropuertos del mundo va a ser sumamente difícil, pero si usted lleva unos gramos de oro en el bolsillo, pues nadie lo va a cuestionar porque usted dice, pues es un oro mío, es obviamente mucho más fácil. Entonces es un problema complejo, grave, ambientalmente es desastroso, y tenemos que seguir dándole el apoyo a los pequeños mineros que se quieren formalizar, que se quieren bancarizar, que tengan acceso al servicio financiero, para que ellos también sean un muro de contención contra esa extracción ilícita.
Escribe Julián Urrego en el chat del YouTube Live, Paola, la minería deja mucha plata, pero las regalías no van como debe ser a sus municipios. Habitantes en la miseria, pasan muchas necesidades. Y escribe también Luis Cerrato, ¿qué se ha hecho respecto a exploración y explotación de reservas de gas y petróleo en el área del archipiélago de San Andrés y Providencia? Interesante ese tema. Paola, adelante, la escucha el ministro.
Sí, mire, Juan Pablo, pasemos ahora a hablar sobre el tema de hidrocarburos. Y lo que mencionábamos al principio de la conversación, ministro, frente a esa promesa incumplida de no llevar a cabo los proyectos de fracking en el país, precisamente por la afectación ambiental. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno cambió de opinión cuando en campaña el candidato Iván Duque había dicho que no estaba de acuerdo con adelantar proyectos de fracking? Entendemos que lo que se está haciendo con el proyecto Calé es un piloto, pero de todas formas pues se está permitiendo, se le dio vía libre al fracturamiento hidráulico.
Paola, yo me tomé el trabajo de ver todos los debates del entonces candidato Iván Duque cuando se llegó al tema de hidrocarburos y al tema de yacimientos no convencionales. Y yo en particular le puedo decir que fue sacado de contexto por un uso de palabras que se prestaba para eso. ¿Qué dijo siempre el candidato Duque? Decía, fracking no, sí afecta a los acuíferos. Fracking no, si afecta la calidad del aire. Fracking no, si no se hace con estándares ambientales. Entonces siempre era un no condicionado, que era muy fácil coger y cortar el video y mostrarle el candidato.
Claro, pero el político diciendo, también sabe cómo habla para cautivar y lograr
votos. Pero esto va para decirle a Paola que eso nunca fue una promesa de campaña. ¿Qué es la realidad? Cuando llegamos en agosto del año 2018, la técnica de estimulación hidráulica y perforación horizontal multietapa estaba totalmente validada, aprobada y era legal en el país. El gobierno anterior había firmado 7 contratos entre el año 2013 y 2016 en la cuenca del Valle del Magdalena y en la cuenca de la Ranchería con empresas extranjeras como Drummond Energy, como el caso de Parex y como el caso de ConocoPhillips. Y había expedido una regulación para regular el uso de esa técnica mediante un decreto y una resolución del Ministerio de Minas y Energía en el año 2013 y 2014. ¿Qué hicimos nosotros? Como el tema fue tan contencioso y tan sensible en la campaña, el presidente nos dio una instrucción y nos dijo, aquí hay que tomar una decisión informados, con base en la ciencia. Entonces, ¿qué procedimos a hacer? Convocamos una comisión de expertos, nacionales e internacionales, expertos en temas ambientales, en temas sociales, en salud pública. La mitad de ellos de universidades públicas colombianas, gente muy reconocida como el doctor Gonzalo Andrade, que hoy preside la Academia de Ciencias Exactas, personas como Juan Pablo Ruiz, que es un comentarista habitual en estos temas, el doctor Diego Rosselli en materia de salud pública, en fin. Para hacer la historia larga, corta, esa comisión sesionó durante un año, estuvo en el territorio, estuvo en Puerto Wilches, estuvo en Cesar. Nos dio una recomendación que se resume en hagan unos proyectos pilotos. En paralelo, para añadirle otra arandela a esta historia, el Consejo de Estado recibió una demanda de nulidad de esos actos administrativos que mencioné ahora y expidió unas medidas cautelares y dijo, no se puede utilizar la técnica, pero en la parte resolutiva de su sentencia dijo, se pueden hacer los pilotos que el gobierno está programando. Entonces nosotros creamos un marco normativo muy riguroso, donde hay decretos del Ministerio de Salud, por supuesto del Ministerio de Minas, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud, para que se hicieran los pilotos siguiendo la recomendación de los expertos. Y eso es lo que tenemos hoy. Se adjudicaron dos proyectos piloto, donde hay unos contratos especiales para investigación. Ojo, esto no es con un carácter comercial, es puramente con un carácter investigativo. Y se adjudicaron dos pilotos de un máximo de cuatro que habíamos convenido.
Pero, ministro, el gobierno entrante ha dicho que ni siquiera apoya a estos pilotos.
No, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Los pilotos se paran desde el lunes.
Exacto, ¿qué va a pasar con Caled cuando llegue el gobierno entrante?
Le termino y le respondo esa pregunta.
Pero es que rápido, ministro, porque es que yo me tengo que ir para la China.
Entonces, los
perdóneme, bueno, ni siquiera para Taiwán. Sí, porque luego me regañan de Taiwán.
Los pilotos quedaron en firme, quedaron con todo el marco normativo y hoy hay un piloto que tiene licencia ambiental aprobada. Entonces, eso es lo que hay. ¿Qué es lo que he dicho yo? Si el gobierno que viene, que además tiene una ministra de Ambiente que es bastante conocedora del sector, que es formada, aquí hay que tomar decisiones con base en la ciencia, en la investigación, y aquí hay una gran oportunidad para hacer esto de una manera limitada, controlada y mirar todas las variables, y después de eso decir, bueno, nos conviene, nos conviene. Una cuñita. Estados Unidos ha logrado ser uno de los países que más ha reducido las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque con la técnica del fracking desarrolló todas las cuencas de gas en Texas, en Delaware, etcétera, y pudo reemplazar la generación de energía eléctrica con carbón. Entonces, si usted puede seguir produciendo gas, que es un energético de la transición, va además a contribuir de manera ambiental al planeta. Entonces, hay unos contratos, hay unos derechos adquiridos. Acabar con eso de manera unilateral, pues va a poner al país en un riesgo jurídico.
Perfecto. Esa era la respuesta que usted estaba buscando. Hay un riesgo jurídico. La última, ministra. Y es porque no quiero dejar sin responder esta pregunta que hicieron a través del chat. Y ya nos vamos para Taiwán, porque en segundos estaremos con Robert Daly, quien es fue diplomático de los Estados Unidos en Beijing y es hoy día el director del Instituto Kissinger sobre la China y Estados Unidos en el Wilson Center. Pero, ministro, rápidamente. Yacimientos offshore para Colombia, en el Caribe, ¿dónde están o dónde estarán? Y sobre todo, ¿podemos o debemos preocuparnos por el posible impacto que podría tener, por ejemplo, en una zona protegida como es la de la Reserva Seaflower en torno a San Andrés y Providencia?
Arranco por la última parte, no hay ninguna preocupación. Los yacimientos que se están explorando en este momento no están en ninguna área protegida, eso incluso ahora que se declaró el 30% de zona marítima protegida en Portugal por el presidente Duque. Hicimos un trabajo con la agencia para asegurarnos de que incluso sacáramos unas áreas que tendrían prospección para que no se exploten en el futuro.
Sí.
¿Qué hay? Tenemos dos pozos, Gorgon 2, que está en aguas del Caribe, igual que Ochoa. Son dos pozos que están en aguas profundas y que tienen un gran potencial, sobre todo Ochoa, que ya se anunció, Petrobras y Ecopetrol, y Gorgon, que es Ecopetrol y Shell. Seguramente vamos a tener noticias muy positivas en los próximos días. Pero, Juan Pablo, yo no me puedo ir de acá sin haber hablado, así sea, 5 segunditos de la transición energética.
Hágale, pero volando, porque ya tengo conectado a Robert Daly desde Washington.
Y le voy a decir por qué. sin lugar a dudas, la principal política pública de este gobierno, el presidente Duque, fue la transición energética. Y lo que dejamos ha sido reconocido a nivel internacional. Subastas, adjudicamos proyectos que multiplican por 100 veces la capacidad de energía renovable no convencional. Dejamos producción de hidrógeno verde, que yo oía esta mañana a la ministra hablar de estos temas. De pronto no se ha leído con detalle el documento de Empalme. Hay ya producción de hidrógeno verde en Colombia. Hay producción de geotermia en el Casanare, que también habló ella de geotermia. Dejamos la primera subasta de almacenamiento de energía eléctrica en América Latina. Y dejamos el marco normativo y fiscal más atractivo de todo el continente americano. O sea, Colombia hoy está en el mapa, se ha hecho muchísimo, tenemos ya más de 1,000 megas en operación, hemos estado en La Guajira, en Meta, en Cesar, en Atlántico, etcétera. Hoy la transición es una realidad.
Aupes, ministro.